Listo, Mochi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué horas estén viendo esto. Bienvenidos a un capítulo más de su programa, tal vez favorito, Culos y No, donde hablamos sobre historia de México, mitología del mundo y cualquier otra pendejada que se nos ocurra. Como cada semana, nos acompaña desde la Grand Line, Germán González, ¿qué tal?
Ya cuando mencionaste Grand Line, ya dije, ah, me va a mencionar primero a mí. ¿Qué onda, raza? Muy buenos días, bueno, tardes a las personas que nos escuchan, dependiendo de la hora que nos sintonizan. Ah, muchísimas gracias por escucharnos. Y aquí estamos un nuevo día, como se los prometimos, vamos a tratar de hacer una grabación semanal. Vamos a hacer que tengan contenido para que nos escuchen, para que no nos extrañen tanto. Y pues aquí estamos y pues espero y ahí han podido escuchar el nuevo podcast que acabamos de subir ayer. ¿Sí, no? Ayer o antier lo subiste.
Depende de cuándo se suba este.
Oh, sí, ah, tiene razón. Perdonen ahí mi confusión, sí, dependiendo de cuándo vayan a escuchar o cuándo vayamos a subir este podcast, puedo decir que el podcast que subimos el viernes o sábado pasado, dependiendo. Estamos a 6 de febrero del año 2002, 10 con
2002, ah, caray.
2022.
A la bestia, me
Demonios,
retrocedimos
me regresé a la
20
prepa.
años.
Me regresé a la prepa.
Spoiler del futuro. Así va a ser campeón del mundo.
Demonios. 2022, raza. 2022. A las 10:30, 10:33 de la mañana, dependiendo a qué horas lo escuchen, sábado pasado o viernes pasado, escúchenlo, está muy chido y se lo recomiendo. Saludos a todos, Rosita.
Y tenemos también de este lado, desde la isla de Iki, protegiendo a los japoneses de una invasión. Omar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que nos vean. Aquí estamos desde Iki Island, protegiéndola de los mongoles.
Esperamos si la raza nos entienda nuestra referencia.
Sí, referencias muy específicas.
¿Cómo se llama? Van a tener que investigarlo entonces. Pues bueno, vamos a empezar. La conquista de México comienza en febrero de 1915. Dicha conquista fue consumada en 1521, cuando se establece la Nueva España y consigo trajo la religión católica. Y los dioses que acompañaban a nuestros ancestros fueron enterrados, olvidados y algunos cambiados hasta cierto punto. El día de hoy hablaremos sobre los dioses de la mitología, en la mitología mexicana. Vamos a empezar a hablar por de, ah, aquí viene lo raro, a ver,
Que viene lo
Ometecuti.
bueno, jóvenes.
Ahí viene lo
Pongan atención, por favor, porque viene cosas raras.
viene los dioses, los primeros dioses primordiales de la cultura, de la mitología mexica, Ometl, el dios de la creación, y Ometecuhtli, el señor dos, y Omnescihuatl, la señora dos, eran las energías que formaban la dualidad creadora en la religión mexica. Miguel León Portilla traduce a Ometl, energía creadora, energía dual, perdón, como señor o señora de la dualidad, implicando un solo dios de carácter dual. Ometecuhtli representa la esencia masculina de la creación. Ometecuhtli es su esposa, un dios antiguo, sin templos y casi desconocido por el pueblo, pero muy nombrado en los poemas de las clases altas. Clases altas, debido a que se lo menciona de una manera que parece ignorar el resto de la cosmogonía mexicana. Y pues de ahí, pues básicamente, pues son los dos dioses primordiales, o sea, los creadores.
Es como el Arceus.
Sí. Y pues de ellos no hay mucho que hablar, puesto que pues no eran tan populares entre la plebe, nada más entre los ricos.
O sea que eran como tú no eres digno, o como en esos momentos en que la iglesia católica no permitía leer la Biblia a la gente porque decían que no eran dignos.
Pues un poquito de esto y un poquito de eso.
Ah, básicamente lo mismo, ¿no?
Sí. Y vamos a hablar enseguida de dioses del sur, del sur, de la izquierda, no tiene nada que ver con un partido político. Fue una de las deidades más importantes del panteón azteca. Y para los mexicas, el dios supremo era el dios del sol y de la guerra. Se le consideraban el patrón de la capital azteca, Tenochtitlan, y se le asociaba con el oro, los guerreros y los gobernantes. Su nombre en el calendario era Xipacu, que significa un pedernal, y su nahual o espíritu animal era el águila. A diferencia de muchas otras deidades aztecas, Huitzilopochtli no tiene equivalentes claros o de culturas mesoamericanas anteriores. En la mitología azteca, Huitzilopochtli era hijo de Omezhiwotl respectivamente, en los aspectos femeninos y masculinos del dios primordial andrógino o Omoetli. En una versión alternativa, el dios es hijo de Cuauhtitl, la diosa suprema de la tierra. Huitzilopochtli también se consideraba hermano de los otros grandes dioses mesoamericanos, Quetzalcóatl, que más adelante vamos a hablar de él, Tepozcalica y Xipe Totec. Se pronuncia así.
Y yo te iba a decir, bueno, estás hablando de otro idioma. Sí, era otro nombre de otros idiomas. Por eso no te estoy entendiendo nada.
No cuesta
pues
nada.
No.
Huitzilopochtli, como dios del sol, es famoso por haber vengado el asesinato de su madre.
De su madre, ajá.
En algunas versiones se menciona que la salvó cuando derrotó a sus hermanos, los 400 Censo Huitzilnáhuac Censo en el monte Cuauhtémoc, la montaña de la serpiente. Según la leyenda, Cuauhtémoc, mientras barría su templo, metió unas plumas bajo su pecho y con ellas quedó embarazada de Huitzilopochtli. Sus hijos se indignaron ante este hecho y atacaron a Cuauhtémoc, pero cuando la decapitaron, su madre Huitzilopochtli brotó del cadáver con todas sus armas en la mano y le cortó la cabeza a su hermana Coyoacuahuitl. En algunas versiones del mito, ella había sido el líder de la revuelta, en otras había estado tratando de advertir a Cuauhtémoc del complot contra ella. En cualquier caso, Huitzilopochtli desmembró su cadáver para que su torso cayera al fondo de la montaña y cuando lanzó la cabeza al cielo se convirtió en la luna. Posteriormente, Huitzilopochtli se ocupó de sus otros hermanos revoltosos, Censo Huitznazac y Censomilxoca, poniendo fin a su intento de dominación y dispersándoles en los cielos para que se conviertan en confederaciones del sur y del norte respectivamente. También para los aztecas, la lucha entre Coyoacuahuitl y Huitzilopochtli se repetía todos los días, lo que explicaba el intercambio diario por el control entre el cielo, entre el sol y la luna. Se creía que Huitzilopochtli era acompañado en la primera mitad de su viaje por el cielo de los espíritus guerreros caídos, que luego regresaban a su tierra como colibríes. A partir del mediodía, el dios era acompañado por los Siuapeteo, los espíritus de las mujeres que habían muerto durante el parto. Al caer la noche, Huitzilopochtli se desplazaba por el inframundo hasta el amanecer y una vez más volvía a surcar los cielos. Esa es como la leyenda
Más conocida,
más
la
conocida.
más, sí. Estuvo muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante.
Más conocida.
Entonces, si le arrancó la cabeza y la aventó al cielo y es la luna, pues la vemos todas las noches.
Imagínate.
Una cabeza
cercenada. Vas con tu pareja y mira qué hermosa está la luna. Y uno que sepa la historia, una cabeza.
Te va a ser como la de Zelda, ¿no? Así la cara. De cara.
Ah, sí. La cara fea, ¿no?
Así, güey.
Ah, ya me la estoy imaginando.
se voltea y tiene los ojos así.
Ah, oh, imagínate, güey. Oh, con razón te sigue todo. ¿No les ha pasado? Con razón te sigue.
Recuerdos traumáticos, ¿no? Acá.
Sí, cuando te seguía la luna. Simón. Es ella.
Va a caer, güey, sobre la tierra.
Se va a vengar.
Nos vamos con el siguiente dios primordial, uno de los importantes, que es este Quetzalcóatl.
¿Quetzalcóatl?
Quetzalcóatl.
¿Qué Pokémon sería? ¿Qué legendario?
No sé, yo creo que sería... Pues yo lo veo como Rayquaza.
Ah, sí.
¿Legendario?
Sí. Pues sí, yo también lo consideraría como un Rayquaza, la neta, Rayquaza. Porque me imagino que Rayquaza es como un... Me imagino que lo sacaron de algo mitológico, o algo lo hicieron.
Sí, pues sí, sí.
Ajá. Digo, quisiera buscar similitudes entre Japón y México, ¿no? Entre sus dioses.
O sea, como os comentaba, era uno de los dioses más importantes de la antigua Mesoamérica, conocido como la serpiente emplumada. Es una mezcla de pájaro y serpiente cascabel. Su nombre es una combinación de las palabras náhuatl y quetzal, que es pájaro emplumado, esmeralda, y cuatl, serpiente, también conocido como cuculcán para los mayas, Max para los quiché de Guatemala y Tecatl para los huastecos de la costa del Golfo. Se le consideraba también el dios de los vientos y la lluvia y el creador del mundo y la humanidad. En el centro de México, desde el año 1200, también se le consideraba el dios guardián de los sacerdotes y los comerciantes. Se le consideraba el dios del aprendizaje, la ciencia, la agricultura, la artesanía y las artes. También inventó el calendario, se identificó con Venus, la estrella naciente de la mañana, que bueno, ahorita ya sabemos que es un planeta. Igual pues podemos ver esta similitud con, por ejemplo, Venus, que la tenían como una estrella, por ejemplo, con los griegos, con los romanos también, y la estrella naciente de la mañana. Se le asoció con las zarigüeyas e incluso descubrió maíz con la ayuda de una hormiga roja gigante que se lo llevó a una montaña llena de grano y semillas. Quetzalcóatl era en la mitología azteca, era hermano de Tepoztolique y Huitzilopochtli y Xipetepotec, es el noveno dios de los 13 señores del día. Y a menudo se le asocia con el dios de la lluvia, claro. El dios estaba particularmente asociado con el sitio sagrado de Cholula, un importante lugar de peregrinaje.
Ya vamos a empezar.
Desde el año 1200, y todos los edificios aztecas estaban destinados a la deidad. En México Central, el dios llegó particularmente a estar vinculado con el viento, en particular como proveedor de nubes de la lluvia. En el periodo postclásico tardío, desde el año 1200, en México Central, el dios llegó a estar fuertemente asociado con el viento, y en particular como proveedor de nubes de lluvia, como les he mencionado, y como dios creador de Tecatl, Quetzalcóatl. en la tradición náhuatl, pues clásica, Quetzalcóatl es también el creador del cosmos junto a su hermano Tezcatlica, o Huitzilopochtli, es uno de los cuatro hijos de Tonacatecutli y Tonacacihuatl, los dioses creadores originales. Después de esperar 600 años, esta pareja envejecía y creó Quetzalcóatl para crear el mundo. En algunas versiones del mito Quetzalcóatl y Tezcatlica, luchan repetidamente entre sí como consecuencia de las como consecuencia, las cuatro eras son creadas y destruidas con cada batalla sucesiva entre los dos dioses. En otra versión alternativa de la creación, Quetzalcóatl y Tezcatlica son cooperativos y juntos crean el sol, el primer hombre y la mujer, el fuego y los dioses de la lluvia.
El Adán y Eva mexicano.
No, porque ellos nada más cuidaban un rancho.
Bueno, es casi casi, ¿no?
Sí, Dios llegó como como un señor feudal y les dijo, miren, aquí están mis terrenos, cuídenmelos, pero no no se coman esa fruta de ahí que es mía. Sí, se la comen les parto su madre. Y no, estos dos pues fueron compas y ya. Vamos a crear. Ellos sí, Tezcatlica y Quetzalcóatl sí crearon, pues de alguna manera, cosas. Adán y Eva nada más eran, ¿cómo se llama? Como el mayordomo y la ama de llaves. La pareja de dioses había creado la tierra y el cielo cuando se transformaron en enormes serpientes y rasgaron en dos el monstruo reptil femenino conocido como la Tlatecutl o Cipacutl, una parte convirtiéndose en la tierra y otra en el cielo. Árboles, plantas y flores brotaban del cielo y la piel de la criatura muerta, mientras que los manantiales y las cuevas hacían de sus ojos, nariz y los valles y las montañas que salían de su boca. No sé si han visto algo de mitología nórdica, pero creo que cuando Odín creó Midgard, la tierra, luchó contra un gigante. Entonces, al matar al gigante, dio paso a ¿cómo se llama? A las montañas, a todo lo que existe en la tierra. Entonces, básicamente, pues hay similitudes entre culturas que están aparentemente separadas, igual posteriormente pues estaríamos hablando de Odín y sus acompañantes. En algunas otras versiones de la historia, el espíritu divino de Cipactli estaba comprensiblemente molesta por haber perdido su cuerpo físico en un ataque tan brutal, y la única manera de apaciguarla era a través del sacrificio de sangre y corazones. Y así, una de las prácticas más desagradables de la antigua Mesoamérica, el ritual del sacrificio humano, era justificado.
Es como, sí, es ya, y muchas razas nos critica el hecho de que nuestros antepasados hacían eso, como los españoles. No sé si han visto ese video donde nos estaban criticando de que gracias a ellos nosotros dejamos de hacer esas prácticas. Pero, o sea, a punto de vista de lo que se creía antes, era justificado, ¿no? Era algo natural, era algo que se practicaba y tenía sentido en esos tiempos.
Pues sí, y no era como que, bueno, en esos tiempos igual tengo entendido que no era como...
Era un martirio.
No era como que los estuvieran obligando.
Ándale, ándale. De hecho, ellos se sentían sumamente agradecidos. O tal vez sí, no sé, me imagino. O sea, pongámonos a pensar en ese punto, en esos tiempos, ¿no? ¿A quién te gustaría que te mataran, no? O sea, si sabes que se les ha seleccionado y va a hacer el sacrificio. Que te llegaran contigo, sabes que tú vas a hacer el sacrificio. Oye, pues te vas a... vas a pensar, me imagino, me van a matar. Pero en ese momento, o sea, me imagino que era una lucha, ¿no? Me imagino que les daban tiempo para reflexionar, sí, y les llenarlos de ideas, ¿sabes qué?
Los
esto es
para
por
eso.
El bien, esto es por mi pueblo, esto es por mis dioses, y yo lo haré con mucho gusto. O sea, ahí entraba una etapa de negociación, ¿no? Emocional, sí, porque eso
lo estaban preparando.
Sí, claro. Y no era cruel, como lo querían, lo hacen ver, o lo hacemos ver en estos tiempos. Pero era lo normal, y tenía un sentido, y la verdad, qué chido, aunque está mal, aunque ahorita, pero qué chido en esos tiempos, ¿no? Ser el seleccionado para sacrificarte. O sea, ya me imagino la escena, del Gryffindor, de Harry Potter. Con el sombrero seleccionador.
Ah, ya sé. Va a ser sacrificado.
Eso es. Gryffindor.
A lo mejor. Yo me imagino que es como comparable a cuando los vikingos daban su vida en el campo de batalla para poder entrar al Valhalla, ¿no? Honrando a sus dioses y todo. O como cuando enviaban a los cruzados a las guerras y estaban determinados en morir si era necesario, también por su dios y todo. Es como cierto punto comparable, creo.
Sí, y de hecho de lo que hablas, la mayoría de las personas que fueron sacrificadas eran personas que agarraban de las guerras, de las personas que agarraban, ¿cómo se le llaman? Prisioneros, la mayoría. Me imagino que si no había prisioneros, ahora sí hay que seleccionar a alguien, ¿no? Pero la mayoría hacían eso y era normal. Así como tú lo mencionas, hay personas guerreras que se iban a la guerra, pero ellos lo hacían en el nombre de sus dioses. Creo que la mayoría hacían eso.
Sí, igual dijiste algo al principio que ¿cómo se llama? Ellos se vanagloriaban de que nos habían quitado, ¿cómo se llama? Esas costumbres de sacrificar humanos, pero nos dejaron otra peor.
¿Qué tal? La Inquisición, ellos estuvieron peor, güey.
Es que el mundo, la gente, sola se contradicen. La gente, en los españoles, franceses, que ellos fueron los que provocaron eso, se contradicen mucho, ¿no? Por lo mismo de que nos metieron a lo que es la religión a fuerzas, porque era de, si no lo haces, nosotros te vamos a matar. Tienes de dos. Te matamos o te conviertes al catolicismo, porque esa era la religión que pues, ellos usaban. Quisiera decir otra religión para no tirárselas a los católicos, porque no sé si les ha pasado, que esperemos si no, de que estás hablando de historia, porque eso es historia. O sea, no estamos hablando de que te la estoy tirando. Eso es historia. Que estás hablando de estos temas. ¿Y cómo te dije que era esa palabra? Católico frágil, por decirlo así. Un católico frágil. De que si tú eres católico o cualquier religión y te ofende algo de lo mencionado, carnal, ¿por qué te emocionas? ¿Por qué te enojas? Es historia. Es historia a fin de cuentas, ¿no? Que te menciones que los católicos hicieron eso, de hecho, fue un mandato, porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Aquí en México hacen estas barbaridades, hay que quitarlo. Es como la otra vez estábamos viendo un podcast que mencionaban evangelizar a la fuerza, y eso está mal. Está mal porque le estás quitando la costumbre a una persona y le estás quitando la esencia a esa tribu, por decirlo así. Y yo me quedé, tienes razón. La esencia de la tribu se pierde y hacen cosas que no les pertenece. Yo creo que fue una situación, obviamente fue una situación muy difícil en esos tiempos en que los españoles llegaron y les quitaron la costumbre. Es como decir, salta así, pensándolo bien y de una forma muy patriótica, como mexicanos que somos, es de que de que sí debimos molestarnos un poco. Debemos molestarnos un poco, pero pues ya, eso ya pasó. No es como que decirle, no como el presidente, por favor, de mandar pedir perdón. O sea, eso ya para qué. Como que para qué, loco, ¿no?
Pasado, pasado.
Sí, o sea, ya en cierta parte sí hubo un gran avance en México por esa situación, sí. No sabemos qué pasaría si nosotros en esos momentos, desde esa fecha, fuéramos prehistóricos de esos tiempos. No sabemos cómo nos iba a ir. Ya vimos que con los españoles aquí, pues estamos bien, ¿no? Estamos bien, pero no fue lo natural. A eso es lo que no quiero, lo que quiero decir, no fue lo natural. Sí, nos impusieron muchas cosas que les metieron a la fuerza. Así que, bueno, ya ese es otro tema.
Bueno, como dices tú, es como que hipócrita, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que gracias a ellos no hay sacrificios humanos, pero tiempo después, pues, como mencionamos Chuy y yo, lo de la Inquisición, y que, pues, supuestamente sí llegó a México, ¿no? Sí, hubo como que algunos lugares que, en los que se practicaban, que suena interesante como para un podcast futuro, ¿no? Algo así.
Sí. Porque... Ahí apúntalo, Chuy.
Ajá, sí.
Y ya, sí, es el tema para la próxima semana. Sí, porque había inclusive ocasiones en que acusaban a alguien de herejía. Nada más para que la iglesia alguien se quedara con los terrenos.
Porque se les hinchaban los tanates.
Mucha corrupción. De corrupción desde el principio. ¿Cómo nos metieron la corrupción? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No éramos corruptos.
Continuando, en el mito de la creación de la humanidad, el Quetzalcóatl desciende al Mictlán, el inframundo, donde es enviado a extraer algunos huesos. Sin embargo, Micatlecutli y Sinihuatl, los dioses gobernantes del inframundo, acuerdan dar los huesos solo si Huitzilopochtli puede soplar un cuerno de concha que no tiene agujeros. El astuto Quetzalcóatl sortea el problema, haciendo que los gusanos hagan agujeros en la concha y poniendo abejas dentro para hacer la zona. Quetzalcóatl también pretende dejar el inframundo sin los huesos, declarando su intención de dejarlos donde están. Mientras que en realidad roba bajo la nariz de Micatlecutli, el dios indignado por el engaño, hace una fosa para atrapar al embaucador. Quetzalcóatl cae en la fosa y al hacerlo esparce los huesos mal habidos para que las partes masculinas y femeninas se mezclen. Recogiendo los huesos, Quetzalcóatl escapa del pozo y se los da a la grandiosa serpiente Cihuacuatl, para que los transforme mágicamente en personas mezclándolos con maíz y algo de sangre de Quetzalcóatl. Así fue como fuimos creados. A mí se me hace más chido esta versión.
¿Maíz?
La creación, sí, sí.
O sea, somos como unas tortillas vivientes.
Sí, sí, pues aparte tenemos sangre de Dios.
Es que sinceramente yo no te puedo decir exactamente el hecho de cómo fuimos creados. Sinceramente, tengo un conflicto. Porque he escuchado mucho y he leído mucho acerca de las diferentes tipos de creaciones. Esta sí se me hizo muy interesante, la verdad. Se me hizo muy interesante, pero sigo con la duda, ¿sabes cómo? Así, no, tengo que investigar más. Pero con eso me quedo. Efectivamente, yo estoy en el punto en el que todo tiene un punto de origen, y de este punto todos surgimos. No tiene nada, tiene casi, ¿cómo lo llama el Danán? Es como se llama la ley de la causalidad. Y yo con eso me quedo por ahorita. Pero es muy interesante lo que acabas de mencionar.
Sí, de hecho sí. Y pues de ahí vamos con la carnala o carnal de Quetzalcóatl, que es este Tezcatlipoca. Dios azteca y tolteca considerado el oponente de Quetzalcóatl. Dios supremo y presente en cada lugar y cada cosa. Dios creador solar, adjudicado al norte y asociado al frío y a la oscuridad, proveedor de la buena y la mala suerte, patrón de la guerra y los guerreros. Como tal, es el señor del fuego y de la muerte, representando la iconografía prehispánica, con una máscara negra sobre su cara y cargando en la mano un espejo mundial. Algunos americanólogos consideraron que Tezcatlipoca era verdaderamente un dios todopoderoso y omnisciente. Puesto que tenía tantas formas e interminable poder, podía predecir el futuro con solo mirar su espejo de obsidiana. Conocía todas las acciones de los seres humanos, juzgándolos por ellas muchas de las veces de forma severa. Sin embargo, era tramposo y podía cambiar de forma intempestivamente. No sé ustedes, lo voy a poner ahí nada más. No sé ustedes, pero él me recuerda a alguien.
¿A quién?
Ahí se lo, no voy a decir nada, se lo voy a poner ahí. Un dios todopoderoso y omnisciente, tenía tantas formas, interminable poder, predecía el futuro, conocía las acciones de los seres humanos, los juzgaba por ellas, muchas veces en forma severa, era tramposo y podía cambiar de forma.
El dios Loki.
yo sí me... Yo. Sí, tuve una, pero voy a dejarlo al aire. Voy a dejarlo al aire, pero sí me imagino qué personaje, ¿verdad? Vamos a poner una incógnita y vamos a ver si la gente pudo captar esta... Esa incógnita que acabo de lanzar Chuy, porque hay muchos personajes, o es el mismo.
Es el mismo.
Ahí está la incógnita, y pues vamos a ver qué rollo.
De acuerdo con algunas leyendas que te poscalifica, era el hijo del gran dios Umatut en su primer aspecto de primera pareja divina, Omecatuti y Omecihuatl, al igual que el dios serpiente plumada de Quetzalcóatl, el dios de la guerra Huitzilopochtli y el dios de renacimiento y renovación Xipe-Totec. Como dios creador, reinó durante la era mitológica conocida como el primer sol, la creación y la destrucción de los cuatro soles o eras de la mitología azteca. Se basan en la lucha continua entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl.
Sí. ¿Sí? Vamos a hacer un corte, ¿no? ¿O qué?
Corte.
Simón.
Y enseguida...
Racita, ahí tenemos. Vamos a hacer un pequeño refil. Vayan por un cafecito o algo. Y nos conectamos enseguida. Quédense con nosotros. Listo, raza, volvimos y muchas gracias por quedarse en sintonía con nosotros. Y pues seguimos con nuestro queridísimo Chuy. ¿Qué andamos diciendo, Chuy?
Ah, ok, pues hablando sobre pesca tlipoca. Y ahora vamos a repasar uno de sus mitos. ¿Dónde trató de arrebatar el trono a Quetzalcóatl? A través del engaño. Hizo que el buen dios bebiera demasiado vino hasta quedar ebrio, momento aprovechado por Tecaxtipoca para poner en trance a la gente con música y tomar un títere. Fue una forma de Quetzalcóatl para hacer reír a la gente, las cuales se dieron vueltas y apedrearon a la figura. Las piedras se convirtieron en desperdicios que contaminaron la tierra. Luego el malvado dios causó la erupción de un gran volcán y sobre sus últimas llamas quemó maíz. Tras la terrible destrucción, los toltecas que sobrevivieron salieron de sus escondites al oler el olor del maíz asado. Tan pronto llegaron a reclamar el alimento, Tezcatlipoca los mató a todos, esperando asesinar del mismo modo a Quetzalcóatl. Sin embargo, este último, habiendo alcanzado la sobriedad nuevamente y apenado profundamente, logró escapar de la matanza navegando hacia la eternidad en una balsa de serpientes. Y cuando los españoles comenzaron a forzar a los mesoamericanos a convertirse al catolicismo, asociaron al diablo con Tezcatlipoca e intentaron borrarlo por completo de la mitología nativa y suprimirlo como divinidad. Gradualmente perdió su importancia en la vida cotidiana del pueblo. En la actualidad su nombre es mencionado solo como figura literaria, un personaje de las antiguas leyendas.
Oye, sonó muy rico eso del maíz asado. Todos salieron en chinga, órale.
La carnita asada, ¿no?
El maicita esa.
Mira, pues si lo pones de alguna forma, el maíz asado y ¿cómo se llama? Y la carne asada es lo mismo.
Sí.
Venimos del maíz.
Somos caníbales.
Somos caníbales, no.
Ah, sí, cierto.
Con un demonio, ¿qué he hecho? Me comí a Chona.
Se los
dejo de tarea.
Bueno, pues continuamos con el siguiente personaje de la vida azteca. Vamos con Tláloc. Es uno de los dioses más importantes y formidables del panteón azteca. Fue considerado el dios de la lluvia, el agua, el relámpago y agricultura. Él era visto como un dios benevolente que provenía de la lluvia, que proveía lluvia para la vida, pero también era una deidad implacable y destructora que, cuando enviaba tormentas y sequía. En el mito de la creación azteca, Tláloc era gobernante del tercer sol. Estaba ligado a Mazatl, ciervo, el séptimo día, su equivalente en el calendario, era el noveno Ocelot, el jaguar, era el número 8 de los 13 señores del día y noveno señor de la noche, y su signo animal era el águila, y no era padre de un hijo asesinado y madre y esposo de una esposa asesinada.
Eso me escuchó de una película de, perdón, tengo que decirlo. Los sacando de la película del gladiador, güey. Lo tenías que esa película. Entendí la referencia porque esa película me
encanta. Fue de las mejores de películas de Russell Crowe.
Sí, la neta, sí, por mucho.
También la del luchador también está padre, güey. De Sin embargo, los orígenes del dios son probablemente mucho más tempranos, ya que comparte muchas similitudes con el dios Olmeca IV y el dios Maya B o Chac, para los compas. En las diversas culturas mesoamericanas, creo que aparece como Datsui para los mixtecos, Tajín para los totonacas, Tirieme Peme para los tarascos y Cosijo para los zapotecas. Nació durante la creación cuando Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, en algunas versiones de Tezcatlipoque, desmembraron al monstruo reptiliano Cipatli. Tláloc fue asociado con cual condición meteorológica relacionado con agua, como la lluvia, nubes, tormentas, inundaciones, relámpago, nieve, hielo e incluso sequías. Tláloc también tenía cuatro manifestaciones particulares como los cuatro soles y los cuatro puntos cardenales, conocidos colectivamente como los Tláloc, que incluían a Napa Tecutli, el creador de las herramientas de comercio y armas de caza, y Opostli, el patrón de Chalco. En una imagen colorida se creía que Tláloc tenía a mano cuatro vasijas gigantes, cada una de las cuales representaba los puntos cardinales. Desde la vasija del este, Tláloc daba las lluvias tan esenciales para la vida, mientras que desde las otras vasijas, el dios dispensaba terribles flagelos de la sequía, las enfermedades y las heladas tan mortales para la humanidad y sus cosechas. Por otra parte, se pensaba que la lluvia llegaba cuando Tláloc usaba palos para romper las tinajas de agua que estaban dentro de las montañas. De hecho, se creía que el sonido de los truenos era el rugido que se hacía cuando se rompían los tarros de agua. Asociado con las montañas, Tláloc también fue considerado el gobernante de Tlaloque, un grupo diverso de dioses de la lluvia, el clima y la montaña, este último conocido específicamente como pequeños Tlalocs o Tepictotón, junto con su hermana Chalchuitlecue, o en algunas versiones su esposa o madre, ella misma una diosa de los ríos, océanos, inundaciones. Tlaloc también tuvo dos esposas, primero Xochiquetzal, diosa de la flor y la fertilidad, pero cuando fue secuestrada por Tezcatlipoque, tomó una segunda, Matlacuetli, otra deidad de la lluvia. En la capital azteca de Tenochtitlan se establecieron dos templos gemelos de la pirámide del Templo Mayor. Uno dedicado a Huitzilopochtli, que representaba la estación seca, y el otro a Tláloc, al que se le dio el estatus de igual. Los escalones monumentales conducen al templo de Tláloc, que están pintados de azul y blanco, y el color anterior representaba el agua, elemento tan fuertemente asociado con el dios. El templo del dios estaba en el lado norte de la pirámide y marcaba el solsticio de verano y la estación húmeda. Dentro de la pirámide se han encontrado ofrendas conectadas al mar, como corales, conchas, vida marina. Tláloc también tenía un templo en la montaña, las afueras de Tenochtitlan, impresionantemente situado en la cima de los 400 metros, más el monte Tláloc. El dios era especialmente adorado en los meses de Atlcáhuatl, es el segundo o primer mes del calendario solar azteca. El Xochontl, el cuarto o tercero. El Atemotl, 17 o 16. Cuando se le ofrecían flores, las ofrendas más siniestras para apaciguar a Dios y ganar su favor eran víctimas de sacrificio, incluyendo niños cuyas lágrimas se veían como signo favorable y se vinculaban a las gotas de lluvia del propio Tláloc. También se guardaban espigas y tallos de maíz en casas particulares y se les veneraba como representaciones de Tláloc en su condición de dios de la fertilidad. También se creía que Tláloc gobernaba el paraíso de otro mundo, el Tlalocan, donde se recibían las víctimas de inundaciones, tormentas y enfermedades como la lepra después de la muerte. Los difuntos eran enterrados en lugar de la cremación habitual y se los enterraba con un trozo de madera del que se creía que brotaban hojas y flores una vez que la persona había entrado en el Tlalocan. En el México posclásico se creía que Tláloc vivía en cuevas que eran apropiadas para un dios de la lluvia. pero también llenas de magníficos tesoros. Bien, posterior a ello, pues vamos a hablar de un poquito de Cuauhtlique, que también significa falda de la serpiente. Era una deidad importante para el panteón azteca y se consideraba la diosa madre de la tierra. Representada como una anciana, simboliza la antigüedad del culto a la tierra y representa una de las figuras más temibles del arte azteca. Cuauhtlique era también la patrona de los partos. Estaba asociado a la guerra, asociada a la guerra, al gobierno, el gobierno y la agricultura. Se consideraba el aspecto femenino del dios primordial Omuedotu. La diosa era venerada en el ritual de primavera de Tozosontli, en la estación de las lluvias y en el festival otoñal de la de casa de Quecholi, en el que se sacrificaba un imitador de la diosa. En la mitología azteca, Cuauhtlique en verdad era una sacerdotisa cuyo trabajo consistía en mantener el santuario en la cima de la legendaria montaña sagrada Cuauhtémoc, montaña de la serpiente, también escrita Cuauhtémoc. Un día, mientras barría, unas bolas de plumas descendió de los cielos y al meterla en su cinturón se dejó milagrosamente embarazada. El hijo resultante fue nada más y nada menos que el poderoso dios azteca, Huitzilopochtli. Sin embargo, otros poderosos vástagos de Cuauhtlique, como su hija Coyolxahuiki, pintada con campanas que quizás representan a la luna, ella misma una poderosa diosa, y sus hijos el Sensón y Huitzilnahua, los 400 Huitzilxahua, representaban las estrellas del cielo del sur. Se indignaron ante el vergonzoso episodio y asaltaron el monte Cuauhtémoc con la intención de matar a su deshonrada madre. Sin embargo, el complot se desbarató cuando uno de los hijos de Huitzilnahua se desanimó y decidió avisar al no nacido Huitzilopochtli. En defensa de su madre, el dios salió del vientre materno completamente crecido y amado, y armado como un guerrero invencible. En otra versión, el dios brota del cuello cortado de su madre, pero en cualquier caso, su formidable arma, la Huitzilcóatl, la serpiente de fuego, que era en realidad un rayo de sol, el dios guerrero masacró rápidamente a sus rebeldes hermanos, y cortando a Coyolxahuiki en varios trozos, los arrojó por la ladera de la montaña. El mito se creó para considerar como la simbolización de la victoria diaria del sol, una de las asociaciones de Huitzilopochtli, sobre la luna y las estrellas. En esta batalla se conmemoraría la instalación del Templo Mayor en la capital azteca de Tenochtitlan. La gigantesca pirámide estaba cubierta de esculturas de serpientes, e incluso las sombras proyectadas por sus escalones estaban diseñadas para hacer referencia al monte Cuauhtémoc. Otro vínculo del mito era la gran piedra colocada en la base de la pirámide, que tiene una talla en relieve del Coyolxahuiki desmembrado. En otro mito relacionado con la diosa, esta advirtió a los mexicas de la futura perdición. El gobernante Moctezuma II había enviado un grupo de 60 magos a visitar a Cuauhtlique en el mítico hogar ancestral de los mexicas, Aztlán, en busca de conocimiento supremo. Sin embargo, sobrecargados de regalos, estos desaventurados magos se atascaron en una colina de arena y la diosa reveló que sus ciudades aztecas caerían una a una. Entonces, y solo entonces, su hijo Huitzilopochtli regresaría a su lado. Tenemos también el mito de...
No me vas a esperar.
Compramos mal, no hay pedo. Mi carne cutli es el señor de los muertos o el dios azteca de la muerte, y también salió en una película de Constantine. que se llama Ciudad de Los Ángeles. Vale, luego, si quieren, chequen. Era el dios azteca de la muerte y era adorado a través de Mesoamérica. Él gobernó el inframundo, el Mictlán, con su esposa Mictlanhuacitl. El dios era el gobernante del décimo día, Itzhuanutli, Pern, el quinto señor de la noche y el sexto u onceavo señor del día. Era el equivalente al dios maya Yunusimil, el dios zapoteco Quedo y el dios tarasco Tihuime. Micatnecutli estaba estrechamente relacionado con los búhos, las arañas, los murciélagos y con la dirección del sur. No me pregunten por qué con el sur. Ahí está nada más. Según en el mito de la creación azteca, Micatnecutli intentó retrasar al dios Quetzalcóatl en su viaje al Mictlán. Quetzalcóatl estaba buscando los huesos de las criaturas del mundo anterior del cuarto sol para crear la humanidad. Entre los trucos y difíciles tareas que le impuso Micatnecutli fue el de insistir en que Quetzalcóatl solo podía llevarse los huesos, como les había comentado antes, que se soplando una concha que no tenía
Un
orificios. Iba a decir hoyos, pero sí, iba a escuchar bien. La concha sin hoyos. Estaba.
La tenía que soplar.
No, no, mi cabeza estás imaginando.
Nosotros le hemos fallado a ¿cómo se llama? A Quetzalcóatl. Ninguno de nosotros ha soplado una concha para crear vida.
¿Qué?
Oh, no. No, bueno.
O bueno, posiblemente no tenía mujer. Bueno, orificios.
Orificio, por favor.
Hoyos.
Entonces le dio a Quetzalcóatl un caracol. Aquí viene diferente, un caracol. Como la caracola mágica de Bob Esponja. Común y corriente, por lo cual no sonaría. Quetzalcóatl, como se había comentado, hizo que unos gusanos perforaran la concha, bueno, el caracol, y le introdujo abejas en su interior para que un zumbido sonara como trompeta. Para no ser superado por esto, Micatnecutli dejó que Quetzalcóatl pensara que había obtenido lo mejor de las cosas y le permitió tomar los huesos. Micatnecutli, entonces, lejos de darse por vencido, dispuso que sus ayudantes, los Mixteca, excavaron una gran fosa para que Quetzalcóatl tropezara en ella y cuando intentara escapar del a salir del Mictlán, en cuanto intentara salir del Mictlán, perdón. Efectivamente, al pasar la fosa y desafortunadamente sobresaltado por una codorniz que pasaba por ahí, Quetzalcóatl cayó en la trampa y los huesos se rompieron y se esparcieron. Sin embargo, Quetzalcóatl se incorporó, recogió los huesos, se fue de la fosa y salió ileso de las garras de Micatnecutli. Una vez entregado a la diosa Cihuacóatl, los huesos se mezclaron con la sangre de Quetzalcóatl, donde surgieron los primeros hombres y mujeres, como ya hemos visto en todo anterior. Y pues vamos a hablar de la casa, no de Infonavit, de Micatnecutli, que es el Mictlán. Ya hemos repasado que era tan importante en el panteón azteca como gobernante del Mictlán. Todas las almas se encontrarían un día con él cara a cara, ya que se creía que solo los que sufrían una muerte violenta, las mujeres que morían a dar a luz o las personas muertas por tormentas o inundaciones, evitaban el inframundo en la otra vida. Los aztecas no creían en un paraíso especial reservado solo para los justos, sino que a todas las personas que compartían el mismo destino. Tras la muerte, independientemente del tipo de vida que habían llevado, las almas descendían por las nueve capas del inframundo en un arduo viaje a los 4 años hasta llegar a la extinción de la parte más profunda, el Mictlán. O Popocatépetl, Quetzalcóatl, el Mictlantecuhtli, especialmente venerado en el mes azteca del Titli, en donde el templo del Tlaxico, sacrificaban a un imitador del dios y se quemaba incienso en su honor.
Eso de que nadie tiene, todos van al mismo lugar, me suena mejor.
Sí.
Mejor de lo mejor. Imagínate tanto tiempo estar peleado porque si te vas al infierno, te vas al cielo. Es como que, ay, ya qué bueno, ¿no?
Sí, así más.
Dependiendo
de que de tu muerte, o sea, básicamente.
O estar cuidándote aquí en la tierra de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, que todos saben. O sea, tú te creas tu propia vida, ¿no? O sea, ese es mi pensamiento. Pues sí. Cada quien
imagínate,
hace su
propia. Imagínate llegar al Mictlán y ver a tu vecina la chismosa de otra religión, o de la misma religión.
Y yo, oh.
Mira, pendeja, estás en el mismo lugar que yo. Pinche estúpida.
¿Y qué me decías? ¿Y qué me decías? Y sí, es que sí tiene razón.
Hasta los malandros de la colonia, ¿no? Ahí están también.
¡Chula, carnal!
Túmbate la lana.
Túmbate los huesos, salte, ¿no?
Túmbate los huesos.
Túmbate los huesos, carnal. Que aquí está muy valioso. Ahí está
con el fémur.
Ahí está con no. El feo.
Es lo más caro aquí, ¿no? La otra
vez. Ya sé, ¿no?
Sí.
¿Ya viste esa Lupita? ¡Qué rico pelvis tiene!
Oye, no manches, qué pasado de lanza.
Y bueno, pues prácticamente nos queda Dios. Bueno, una diosa. Para finalizar ya con este pequeño relato sobre dioses en la cultura azteca. Y vamos con Tlaxeotl, que es la diosa de la pasión y de la lujuria. Había otras cuatro hermanas igualmente aptas para el amor carnal, y a todas ellas se les llamaba Tlaxeotl o Ixcuina. Todas ellas provocaban el apasionamiento en el amor y el apetito desenfrenado de los deseos carnales, pero también lo retiraban. Por eso las adoraban y las temían. Esta pasión de amor provocaba ocasionalmente en el adulterio, el cual era considerado una transgresión en la sociedad y se penalizaba gravemente cortando las narices a los amantes. Quienes cometían otras violaciones a la ley, como la embriaguez, el crimen, el robo, podían confesarse y limpiarse, y con ello quedaron exonerados tanto moral como legalmente. Las transgresiones, vistas como pecados cronistas, podían confesarse ante un sacerdote de Tezcatlipoca una vez en la vida, lo cual ocurría ya en la vejez, pero los pecados de adulterio se limpiaban ante un sacerdote de Tlaxcalotl, que recibía la sociedad. Tlaxcalotl era, por lo tanto, la comedora de cosas sucias. Esto es del pecado carnal. Su nombre quiere decir literalmente diosa de la suciedad, de la carnalidad sucia.
Está comprobado.
Provocaba, por lo tanto.
Eso está comprobado, que el adulterio sigue siendo un pecado. O sea, ahí se los pongo, ¿no? Bueno.
Pues sí, pero pues mira, esta diosa por lo menos se tragaba tus pecados y consumía tus pecados, no hacía otras cosas que otras deidades
no, bueno, yo no lo estoy hablando de
tus pecados.
Yo no lo
estoy hablando. Y nada más era uno.
Y yo no lo estoy hablando en la zona religiosa. Yo estoy hablando por la vida social. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque muchas personas se muestran como que esto es natural. Y sí, es natural, o sea, es el deseo carnal. Pero muchas personas se, se zafan con eso de que es normal, ¿no? Es normal y es como se llama, y es natural. De que se va, que lo voy a hacer porque me gusta. Y obviamente es, tú toma tu vida como quieras. Pero como te los, no me acuerdo con quién estaba hablando sobre este tema. ¿Contigo, Chuy? No me acuerdo. No me acuerdo. Estaba llena con mis compañeros de la escuela. Bueno, es natural. Sí, es natural, pero no es correcto. Ahí es muy diferente. Hasta el mismo, hay un mismo Dios o una misma diosa que te lo decía y hasta te quitaba el deseo. O sea, ya no estamos hablando de religión. Estamos hablando de que esto es algo muy social. Con esto no quiero decir que no lo hagan. Hagan su vida como quieran, ¿no? Que te llega mucho ligue y date. Date, carnal, date, morra. Es tu vida. Pero si tú quieres una vida sana, no lo hagas. Que es lo que quieren. Quieren una vida sana. No hagas, no dañes tú. No dañes a otras personas, no te dañes a ti y vive tu vida. Eso es lo que quise decir. Es que está muy complejo, es un podcast muy, muy mencionando a esta diosa. Sería un podcast muy chido. Hablando sobre otros dioses que hablan sobre eso mismo, ¿no?
Posiblemente en, ¿cómo se llama? En alguna otra recopilación sobre dioses de alguna otra cultura.
Simón.
Dioses lujuriosos.
Simón, eso. Salgan todos los lujuriosos. Fui curioso, ¿cómo dice el Borders?
Sí, es muy curioso. Dice, tras el otro, por lo tanto, provocaba el adulterio mediante el amor apasionado y carnal. Pero también lo perdonaba. Si las fallas eran graves, la penitencia consistía en ayunar durante 4 días a partir de la fiesta en honor de las diosas de la carnalidad o del día que descendían las Cihuatuteco, divinidades femeninas, que eran mujeres muertas en el primer parto y que bajaban en determinados días a sus adoratorios en las encrucijadas de los caminos. Allí los infractores podían depositar vestidos de papel y ofrendas. Después tendrían que perforarse la lengua con una espina de maguey y pasar mimbres por la horodación para impregnarlos con su sangre. La cual debían salpicar hacia atrás. Los sacerdotes que oían la confesión e imponían la penitencia eran aquellos que leían la fortuna de los recién nacidos en sus libros adivinatorios. La diosa del amor también lo era del arte adivinatorio. La adoraban los sacerdotes antes mencionados y las adivinas que leían la suerte, echando granos de maíz, los que ven las cosas en el agua, o por medio de los cordeles. Era la diosa de la medicina y de las hierbas medicinales, de los médicos en general, de los que hacían sangrías, de los que ponen lavados, los que purgan, los que curan los ojos, los que quitan el mal a la gente, los que sacan gusanos de los dientes y de los de los ojos, o los conocemos como santitos. También era la diosa de las embarazadas y de las parturientas, y en este sentido era una divinidad lunar. Propiciaba los buenos partos y protegía a los Cihuateteco, que formaban su propio séquito, todas ellas en el occidente. Era asimismo protectora de las parteras, de las que atendían los partos, de las que acompañan al niño y de las que hacen abortar. Después de parir, la mujer tomaba un baño de vapor en el temazcal. Tlaxcalotl era la diosa de los temazcales, cuya entrada se colocaba su efigie, y por eso los dueños de los temazcales la adoraban, la llamaban la abuela del temazcal, y en ese sentido era igualada con la diosa Tosi, llamada la madre de todos los dioses, corazón de la tierra o entraña de la tierra. Se trata de la gran paridora, la anciana madre de la tierra. De todo lo anterior, se puede concluir que Xochiquetzal es una metáfora de la joven que da placer sexual a los hombres jóvenes, bueno, a los jóvenes más bien, para no generalizar, y que representa la tentación que hace caer a los hombres castos, como nosotros, posiblemente, es naturalmente hermosa, joven, alegre, Tlacelotl, en cambio es la barredora de la transgresión sexual, del adulterio, el cual era castigado físicamente y requería una confesión y ofrendas para ser limpia. Y con esto, amiguitos, hemos terminado el tema del día de hoy. No sé qué les pareció o qué quieran añadir.
No, estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante. Hay muchas cosas que sí me interesaron mucho. Me interesaron mucho. Y yo sé que hay muchas cosas de qué hablar sobre todos estos antiguos dioses que aún siguen venerando. Cabe mencionar. Lo siguen esa palabra, venerando.
¿Venerando?
Venerando.
Ajá, venerando. Hasta la fecha, ¿no? Muy ocultos, porque es muy celosos de sus creencias, por lo mismo de lo que pasó hace mucho. Pero muy interesante y es muy, muy bueno que nos enfoquemos en mencionar algo más adelante, ya enfocado en algo y hablar sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo es que siguen venerando y cómo repercuta hasta ahorita, ¿no? Porque hay muchas cosas que se hacían antes y que todavía siguen mezclándose hasta la actualidad. Me sería muy interesante.
Hay muchas creencias que ya se perdieron, ¿no? Tradiciones que tal vez nos resultan interesantes hoy en día, pero pues como ya se perdió mucho registro del pasado, después de la invasión y la conquista y todo eso, y pues quedó lejos de nuestro conocimiento. Sí, pero sería interesante, ¿no? Digo,
sí,
poder revisitar algo así.
Y precisamente si nos fijamos y posiblemente lo veamos con otras culturas, los dioses se utilizan más que nada para explicar cosas, como por ejemplo con Tlaloc, los puntos cardinales.
Ahora sí que simplificar todo, ¿no?
Sí, para darle una explicación no como un elemento como de opresión o de tortura, sino más bien para ir explicando cosas o sucesos que pasaban alrededor y en la naturaleza.
Simón. Entonces, pues estuvo muy chido todo. Muchas gracias por toda esa información, Chuy.
Entonces, pues, si no hay más que decir, yo me despido indicándoles o recordándoles que el que no conoce su historia puede pensar que la Inquisición fue una buena idea.
Sí. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos esperamos para la próxima.
Y gracias a todos. Que pasen un buen día, una excelente noche, dependiendo del caso.
Muchísimas gracias por tenernos en presentes. Nos vemos para la próxima. ¿Nos vamos?
Ya.
Arre.
Fuga.
Chao, raza. Chao. Nos vemos. Muchas gracias.